Antes de iniciar el estudio bíblico, ya ustedes saben que nuestro modo operativo es el de hacer uso de la confesión de nuestros pecados. Han llegado personas a la iglesia después de la oración que hizo nuestro hermano Nelson. Entonces quisiera pues hacer uso de esa provisión divina antes de iniciar la clase, y después de eso comenzamos con el estudio del establecimiento divino, la lección número 17. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con las cosas que vamos a estudiar y que todo en nosotros sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, estamos haciendo el estudio de lo que es el establecimiento divino. Estamos en la cuarta institución divina, que es el gobierno. No solamente es importante porque es de la manera con la cual Dios preserva la raza humana, sino nosotros como embajadores de Cristo tenemos la política divina representada en estos estudios. Y también podemos observar que las diferentes gobiernos que existen en la faz de la tierra, y los podemos comparar pues con la palabra de Dios para ver qué tan bien están o qué tan mal operan. Ahora, nosotros sabemos que nada en la faz de la tierra va a ser perfecto hasta que llegue nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque el gobierno mundial de paz solamente va a existir en la faz de la tierra cuando gobierne el Señor Jesucristo como Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras tanto, claro está, estamos expuestos a la política del gobierno de Satanás, que es el que sube a los gobernantes, que permite que suban estos gobernantes o que los impulsa, y Dios permite que esto ocurra porque es parte del conflicto angélico. O sea que él tiene que darle a Satanás la puerta abierta para que presente su caso de apelación. Y claro está, también nos llama a nosotros en cada dispensación, llama a creyentes, llama a personas que él supo que iban a creer en el Señor Jesucristo para que crezcan espiritualmente. Él sabe quién crece espiritualmente y quién conoce la política de Dios y quién no la conoce. Entonces, nosotros pues estamos incluidos en eso. Las personas que vienen constantemente a la iglesia están incluidos en el grupo de personas que han sido elegidos por Dios, pero que hacen caso a la palabra de Dios, a la mente de Cristo, y por eso crecen espiritualmente y logran conocer todas estas cosas que son tan importantes. Ese entrenamiento divino, básicamente. Estamos siendo entrenados mientras estamos en la faz de la tierra, haciendo la voluntad del Señor, para que Él pueda ver la fidelidad nuestra. Nuestra felicidad se manifiesta, fidelidad se manifiesta a medida que nosotros crecemos, conocemos e implementamos su palabra. La definición de las leyes divinas del establecimiento es la siguiente: las leyes divinas del establecimiento son principios ordenados por Dios para la protección, función ordenada, supervivencia y bendiciones de la raza humana, y son partes del conflicto angélico. Esto significa que son parte del juicio de apelación de Satanás. Tienen que existir estas reglas para que por ambos lados las cosas sean justas. ¿Okay? Tiene que permitirle a Satanás que él presente ese caso, que es el caso de la arrogancia de Satanás, básicamente, porque él quiere ser como Dios Altísimo. Y Dios le demuestra por medio de las criaturas que somos nosotros que él no va a poder lograr eso, porque él no es omnisciente, él no es omnipotente, él no es veraz, él no tiene las características que tiene Dios, ni tampoco es omnisciente, ni omnipresente, ni ninguna de las cualidades que tiene el Dios Todopoderoso. Entonces, hasta el momento hemos visto las leyes alternas al establecimiento, y ahora estamos viendo lo que es la revolución y el establecimiento. Esa es nuestra clase, en esta primera clase, la revolución y el establecimiento. Cuando a la ideología revolucionaria se le permite socavar los temas del establecimiento, la psicosis nacional se establece. La psicosis es una palabra que proviene del griego. Psuche es alma. Y cuando la persona tiene el alma dividida, que ve las cosas no correctamente, sino que tiene la mitad por un lado y la mitad por otro, está sufriendo de psicosis. Vive en la realidad y en el mundo alterno de su mente, que se ha ido creada por esa misma persona. Entonces, esa psicosis nacional se establece porque se despega de los principios divinos y comienza a instituir principios que son del sistema cósmico, que son principios que al final causan un desenlace brutal para él y la destrucción. Ni la Revolución Francesa del año 1789 ni la Revolución Rusa del año 1917 fue justificada. Estas estuvieron completamente opuestos al orden de Dios. Les voy a dar un poquito de historia. Empezamos a ver esto la semana pasada, pero esto es muy interesante. En ambos casos la revolución fue malvada. Eso, cuando le digo malvada, le estoy diciendo que viene del sistema cósmico de Satanás, de la maldad. Y también estaba patrocinada por el sistema cósmico, y tanto la persona en autoridad como la autoridad misma fue destruida. Son dos cosas que se destruyen. No solamente la persona que está en el liderazgo, que eran los reyes que gobernaban estas dos naciones, sino que también el sistema de leyes establecido también fue destruido. Entonces, cualquiera maldad que hubiera existido bajo la dinastía de Borbón y de Romanov, que eran los reyes, fueron reemplazadas por una maldad más burda, más extensa, más fuerte. Y estas dos revoluciones clásicas fueron el resultado del derrocamiento de la autoridad del establecimiento por la violencia de las turbas. Lo que hacen es que a las turbas les comienzan a meter cosas en la cabeza que van en contra de la palabra de Dios. Y ellas la creen porque es presentada de una manera que es muy convincente. Y yo eso se los voy a demostrar hoy, porque hoy sí les traje el manifiesto comunista de Engels. Y ustedes, cuando ustedes oyen esto, si no conocen la palabra de Dios, son fácilmente manipulados porque parece verdad absoluta, pero no es. ¿Okay? Pero nosotros sí tenemos la verdad, entonces por eso la podemos desenmascarar. La autonomía de una revolución, perdón, la anatomía de una revolución siempre es la misma, a pesar de que puede tomar muchos años antes de la erupción final, hasta que ocurra esta erupción final. El liberalismo engendra rebelión en las mentes del pueblo y prepara el terreno en el cual las semillas de la revolución pueden ser plantadas. Todo es preparado, así como se prepara el evangelio de la salvación. Tú, para dar la semilla del evangelio, tienes que preparar el terreno, tienes que arar la tierra. ¿Correcto? Generalmente utilizamos la ley para que la tierra sea emblandecida, porque desenmascaras a la persona por lo que cree que es él. Bueno, el mismo sistema lo duplica Satanás, pero lo hace con el sistema cósmico de Satanás. Primero él prepara la tierra, después pone la semilla de duda y con eso comienza a socavar la mente de estos individuos. El asunto es que el pensamiento malvado infiltra a toda faceta de la vida, que sea económica, educacional, política, espiritual, y condiciona al pueblo para el derrocamiento de la autoridad. Y una vez que la maquinaria de la revolución entra en movimiento, los radicales, que son los que están en la parte más violenta de una revolución, comienzan a fortalecerse, y con el decline moral del pueblo comienzan a actuar como una turba, y la violencia llega a ser el orden del día. Se ven como destellos de aquí para allá, como lo que vemos por ejemplo con el fútbol norteamericano, que hay unos que ahora meten la rodilla y no quieren hacerle caso al himno nacional de los Estados Unidos. Eso es una rebeldía, es un acto de rebelión. ¿Okay? Y antes eso no se veía, es más, eso era algo que, inconcebible, ¿verdad? Pero ahora sí se ve. Sí, ahora está siendo empujada y castigada porque hasta el presidente de los Estados Unidos dice que cómo es posible que esto ocurra, ¿verdad? Entonces ahora hay un empuje en contra de todo esto. El asunto es que invariablemente los liberales, quienes con su confundido idealismo y estupidez abrieron las compuertas de tales catástrofes, son barridos junto con los inocentes. Ellos, el altruismo es algo muy simpático porque quieren que las cosas operen mejor, pero lo que hacen es que cuando derrocan el establecimiento, barre con ellos las personas que suben, porque es asunto de tomar poder, de un cambio de poder, de los que no tienen a los que tienen. Entonces, todos los vestigios de la estructura del gobierno antiguo son destruidas, y a esto le sigue pues el caos, y la autoridad, libertad, privacidad y propiedad son extirpados, borrados del mapa. Completamente, señoras y señores. Eso es algo que nosotros no nos damos cuenta, pero las personas que están viviendo en Venezuela sí se dan cuenta de lo que ha pasado. Las personas que han pasado por el sistema comunista sí saben que eso es un desastre único. Las personas que suben no tienen leyes, hacen lo que les da las ganas y le tapan la boca al que ellos quieren, porque no hay un sistema de leyes que proteja al individuo. Entonces, y yo quiero, comenzando, pues les quiero leer un poquito del manifiesto del Partido Comunista para que ustedes vean las cosas que ellos hacen para obtener el poder. Y de la manera que ellos lo explican es una manera que a cualquier persona la conmueve. La diga me dice, pero está diciendo la verdad ese hombre, mira qué realidad, cómo explotan al proletariado, ¿verdad? Aquí, en el año 1847, el socialismo designaba el movimiento burgués y el comunismo un movimiento obrero. Y el socialismo era, en esa época, era, a lo menos en el continente, una doctrina presentable en los salones, y el comunismo todo lo contrario. Y como nosotros, era ya entonces firme la convicción de que la emancipación de los trabajadores solo podía ser la obra propia de la clase obrera, no podíamos dudar en la elección del título. Más tarde no se nos pasó nunca por las mentes tampoco modificarlo. Lo que sucede es que este es el inicio de este movimiento fuerte cuando se está arraigando profundamente. Proletarios de todos los países, únanse, unidos. esto está hecho por un español. Cuando hace 42 años lanzamos al mundo estas palabras en vísperas de la primera revolución de París, de las cuales presenté la revolución, en que el proletariado levantó ya sus propias reivindicaciones, fueron muy pocas las voces que contestaron. Pero el 28 de septiembre de 1864, los representantes proletarios de la mayoría de los países del occidente de Europa se reunían para formar la Asociación Obrera Internacional. Recuérdense que el internacionalismo es la orden de Satanás, quiere la globalización. La mayor parte de las personas que son parte de las Naciones Unidas, el 60% son de estirpe comunista. Okay, yo no sé si ustedes sabían eso, pero eso es lo que está allá adentro fomentando y haciendo todo lo que ellos tienen que hacer. Entonces, claro, hasta le cambian los nombres a todos, utilizan las políticamente correcto, le cambian las definiciones y las personas van cayendo tontamente con la mentira. Estas mentiras que ellos proponen son fuertes, parecen verdades. Solamente si tienes la palabra de Dios, las puedes parar en seco, porque sabes que son mentiras. Pero las que no tienen la palabra de Dios no tienen el antídoto. Entonces, y si la palabra de Dios no se predica, entonces caen en eso, porque la gente busca la verdad. La gente no busca la mentira. Nadie quiere vivir una mentira, todo el mundo quiere vivir una verdad. Entonces, y aunque la Internacional solo tuviese 9 años de vida, el lazo perenne de la unión entre los proletarios de todos los países sigue viviendo con más fuerza que nunca. Así lo testigo con testimonio irrefutable el día de hoy. Ahora permítame leerles otra porción, porque esto tiene, consta que esto es muy amplio y ellos van, hablan de los burgueses y los proletarios y después ellos pues manifiestan las cosas de una manera que ustedes comprenderán que la mayor parte de las personas que viven en la faz de la tierra son obreros, ¿okay? El don de empresario solamente lo tiene 1% de las personas, son las personas que utilizan su mente para lograr tener empresas, empresas grandes que dan trabajo. Y el trabajo es lo que mantiene a las personas. Entonces, pero ellos lo ponen de una manera diferente. Fíjense lo que nos dice aquí bajo los proletarios y los comunistas, parte 3. El objetivo inmediato de los comunistas es idéntico al que persiguen los demás partidos proletarios en general. Formar la conciencia de la clase del proletariado, derrocar al régimen, el régimen de la burguesía y llevar al proletariado a la conquista del poder. En otras palabras, eso es lo que utilizan ellos para llegar al poder, el proletariado, porque son más, mucho más. Por ejemplo, en Venezuela no tuvieron que disparar armas para llegar al poder, porque ya el pueblo estaba acondicionado, ya se había presentado este manifiesto comunista y ahí le habían lavado el cerebro a muchísimas personas, y como el pueblo es más que los otros, pues votaron al poder a Hugo Chávez. Entonces Hugo Chávez ahora, ellos agarran el poder, una vez que lo agarran no lo sueltan. Y claro está, ya murió, pero dejó al otro que está encargado en estos momentos. Así entendida, sí, pueden los comunistas resumir su teoría en esta forma: abolición de la propiedad privada. Comienzan con los de arriba, pero después todos terminan sin propiedad. Y claro está, tu trabajo, que es el que permite que tú tengas un techo y tengas la televisión, que tengas todo eso, es eliminado y ahora es parte. Si tú no eres parte del Partido Comunista, tú no puedes disfrutar de ninguna de esas cosas. Ellos son los que determinan qué vas a ver y a qué hora lo vas a ver y cómo lo vas a ver. ¿Se va? Sí. Entonces, ya dejamos dicho que el primer paso de la revolución obrera será la exaltación del proletariado al poder y la conquista de la democracia. Claro está que al principio esto solo podrá llevarse a cabo mediante una acción despótica sobre la propiedad y el régimen burgués de la producción, por medio de medidas que, aunque de momento parezcan económicamente insuficientes e insostenibles, en el transcurso del movimiento serán un gran resorte propulsor y de las que no puede prescindirse como medio para transformar todo el régimen de la producción vigente. Ahora, ¿qué es lo que pretenden hacer ellos? Pues no lo voy a leer todo el manifiesto comunista, pero les voy a leer los puntos exaltados de la misma. Porque lo que les estoy diciendo aquí encaja perfectamente con ese movimiento del sistema cósmico. El movimiento más fuerte del sistema cósmico de Satanás es el comunismo, la religión, son dos movimientos muy, pero muy fuertes, y el internacionalismo. Todos se están uniendo para tener el internacionalismo. Primero, para los más progresivos mencionaremos unas cuantas, susceptibles, sin duda, de ser aplicadas con carácter más o menos general, según los casos. Primero, la expropiación de la propiedad inmueble y la aplicación de la renta del suelo a los gastos públicos. ¿Ya? Comienzan quitándose la propiedad poco a poco. Si tú eres una persona que ha trabajado toda su vida y llega a reunir un poquito de dinero y hace un negocito pequeño. Y ese negocito pequeño no lo puede hacer, porque entonces ya te conviertes en un burgués. Entonces, segundo, fuerte impuesto progresivo. ¿Qué ha sucedido en los Estados Unidos? Un impuesto progresivo. ¿Qué está tratando de hacer el presidente norteamericano en este momento? Bajar ese impuesto porque sabe que destruye la empresa. La abolición del derecho de herencia. Ya tú no puedes. Es más, hoy en día eso ha llegado a tal punto de que si tú Tú comprenderás que, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo compré mi casa por $150,000. Eso fue lo que me costó. Pero hoy en día, eso ha subido extraordinariamente. Si yo me llego a morir, y se muere mi mujer, tiene que pagársele al gobierno en cash los impuestos, que son 30-40% de tus propiedades. Si tu propiedad llega a ser $1,000,000, ¿qué? Evaluada en eso, no es que sea eso, porque tú no lo compraste por eso, entonces tú tienes que pagarle al gobierno $400,000. Y si no tienes el dinero, tienes que vender tu propiedad. O sea que de hecho han llegado muy cerca a lo que ellos están pretendiendo aquí. Ellos quieren abolir completamente la herencia. Si tú trabajaste toda tu vida, eso le queda al gobierno. ¿Okay? Primero que te lo van a expropiar. Pero si lo tienes, lo que tú hiciste es propiedad del pueblo. Ellos no dicen al gobierno, del pueblo. Eso pertenece al pueblo, ¿verdad? Después de eso, confiscación de la fortuna de los emigrados y rebeldes. Le llaman emigrados y rebeldes a las personas que se dedican a trabajar, tienen acumen intelectual y logran hacer algo. Yo me recuerdo, por ejemplo, que el dueño de estos restaurantes famosos, Los Cucos, vinieron aquí con una mano adelante y una mano atrás. Se trabajaron durísimo en restaurantes, ellos logran tener diferentes recetas y son muy trabajadores, son extremadamente trabajadores. Y ahora, claro, estos son millonarios, porque son muy trabajadores. ¿Okay? Entonces ellos son burgueses que están explotando. Ellos, según los comunistas, ellos están explotando al proletariado. ¿Okay? En los Estados Unidos nosotros venimos y sabemos que trabajamos, pero tenemos carro, tenemos apartamento o casa, tenemos aire acondicionado, tenemos televisión, tenemos los recursos naturales que se le ofrecen a la nación, agua, todas esas cosas, ¿verdad? Pero, claro está, ellos dicen que están siendo explotados por los burgueses. Ahora, cuando ellos suben al poder, ahí sí viene la explotación. Ahí todo el mundo no tiene nada, pues básicamente porque han destruido todo el sistema. La centralización del crédito en el Estado por medio de un banco nacional con capital del Estado y régimen de monopolio. O sea, ¿quién tiene todo el dinero? El gobierno. Entonces las personas que tienen que ir a pedirle al gobierno, en estos momentos hay empresa privada y tú tienes, si no te da este, puedes ir a este. Pero aquí no, aquí es y te ponen bola negra si no eres parte del partido. Si no eres parte del partido, tú no puedes prestar dinero. ¿Okay? Nacionalización de los transportes. Todos los transportes son del gobierno. Multiplicación de las fábricas nacionales y de los medios de producción. Roturación y mejora de terrenos con arreglo a un plan colectivo. Hay personas que tienen 3.000 acres. ¿Se recuerdan de este señor que estuvo aquí? Que ya murió, Jim Brown. Ese señor tenía una producción de 2-3 millones de dólares anuales agropecuarias. ¿Okay? Él hacía maíz, sorgo, diferentes cosas. Y esa era una producción que el pueblo la disfruta, pues. Entonces, fracturar eso significa que eso, los 3.000 acres que él tenía son rotos, se lo dan a personas, 20 acres aquí, 20 acres allá. La mayoría de personas no los trabaja. Porque para hacer eso, tú tienes que querer hacerlo, tienes que tener la maquinaria, tienes que tener una serie de cosas. ¿Y qué es lo que pasó con Venezuela? Que también a los terratenientes los expropiaron. En Cuba expropiaron las propiedades. ¿Y qué pasa? Las personas que llevan, si tú no has vivido en el campo, ni sabes lo que es criar una vaca, ni darle de comer a las... Eso no lo quiere hacer una persona de la ciudad. Es más, eso me parece horrible, que yo me voy a meter en eso, pero sí lo quieren vivir, ¿se dan cuenta? Entonces, proclamación del deber general de trabajar, creación de ejércitos industriales, principalmente en el campo. 9. Articulación de las explotaciones agrícolas e industriales, tendencia a ir borrando gradualmente la diferencia entre el campo y la ciudad. 10. La educación pública y gratuita a todos los niños, provisión del trabajo infantil en las fábricas bajo su forma actual, régimen combinado de la educación con la producción material. Tan pronto, dice entonces, como en el transcurso del tiempo hayan desaparecido las diferencias de clase y de toda producción esté concentrada en las manos de la sociedad, ¿quién es la sociedad? Los que están en el poder, los líderes políticos. El Estado perderá todo carácter político. ¿Ha perdido el carácter político en las tierras que ha entrado el comunismo? A lo contrario. Ellos hacen lo que les da la gana y nadie se les puede ir en contra de ellos. O sea que eso es una mentira. El proletariado se ve forzado a organizarse como clase para luchar contra la burguesía. La revolución le lleva el poder, más tan pronto como desde él, como clase gobernante, derribe la fuerza del régimen vigente de producción, con este hará desaparecer las condiciones que determinan el antagonismo de clases, las clases mismas y por lo tanto su propia soberanía como clase total. Cuéntenme ustedes, en Venezuela y en Cuba, ¿es el pueblo soberano? ¿Son los que dictan todo lo que se va a pasar? De ninguna manera. ¿Se dan cuenta? Es una mentira grandísima, pero de la manera que lo dicen, ¡wow! ¡Qué verdad! ¿Cómo me están explotando, no? ¿Cómo están haciendo desastres? O sea que, sin la palabra de Dios, Este es el sistema que utiliza. Están ablandan el terreno para poner su pensamiento malvado para ganar poder, básicamente. Muchas veces se hace la pregunta. ¿Y la Revolución Americana del año 1775? Porque aquí se supone que hubo una revolución. ¿Fue una revolución comparable con las revoluciones francesas y comunistas? Absolutamente no. El término la guerra revolucionaria es un término equivocado. La palabra revolución o rebelión en la Biblia siempre es malvada, siempre, no hay excusas. Cualquier cambio traído a través de los principios del establecimiento, técnicamente no pueden ser llamados revolución. Entonces, inicialmente hubo una lucha por parte de los colonizadores para ganar la representación en el gobierno inglés. Al negárseles esta representación, el esfuerzo creció hasta llegar a ser una guerra por la independencia. Y llegó a ser una lucha para retener la libertad bajo la función apropiada del establecimiento en vez del derrocamiento del gobierno. ¿Okay? O sea que eso es muy importante. Los sujetos británicos en América fueron en esas épocas, del año 1763, el pueblo más libre del mundo. Y en muchos respectos más libres que cualquier pueblo hoy en día. O sea que había una gran libertad. Ellos argumentaban y después pelearon no para obtener la libertad, sino para confirmar la libertad que ellos ya tenían o afirmaban tener. Entonces ellos estaban aún más avanzados en la práctica del gobierno propio que la madre patria. Porque resulta que las personas que vinieron aquí, recuérdense que los puritanos salen de Inglaterra debido a la persecución que había. Y aquí se fomenta, aunque no todo el pueblo era cristiano, se fomenta un gran principio cristiano. Aún las personas que no eran cristianas, debido a que era tan fuerte el movimiento cristiano, que ellos también se adaptaban a ese movimiento sin ser cristianos. Y la Biblia te llama a libertad. Los principios bíblicos te llevan a libertad y a la gran producción y al bienestar social de la manera correcta, no el que propone el hombre. Entonces, el poder legislativo fue investido en la casa menor del parlamento inglés. Y a las 13 colonias se les estaba extrayendo impuestos sin tener representación. Y en la casa de los comunes, esto era lo que se estaba proponiendo. Los impuestos son parte fidedigna de la institución divina número 4, pero imponer impuestos sin representación es robar, es la misma cosa. Entonces, es una violación de los principios tanto de la primera como de la cuarta institución divina. Y de ese argumento, en contra de la tiranía, empezó una batalla en contra de la autoridad sin representación y resultó en la emergencia de una nación fuerte y vigorosa a favor del establecimiento. Entonces, se forma la nación norteamericana basada en principios bíblicos y basada en las leyes, no para derrocar las leyes. Hay un famoso señor conocido como Edmund Burke que entendía perfectamente bien que el conflicto americano con Inglaterra no fue una revolución, sino una exigencia justificada para ser representados. Y así como él se oponía vigorosamente y condenaba la Revolución Francesa, porque lo hacía, y también continuó soportando la causa de los colonizadores. Y declaró este principio ante la Casa de los Comunes en el año 1775. Era un hombre de un cacumen intelectual tremendo y conocía lo que eran las leyes. Él declaró este principio ante la Casa de los Comunes en el año 1775 en su brillante discurso que tenía como título Conciliación con América. La Biblia entonces revela que la fuente de la revolución se encuentra en el lóbulo derecho o corazón del alma. Es en la mente donde comienza la revolución. Y esa es el resultado de la infiltración de las doctrinas satánicas. Si el pueblo no tiene conocimiento de la palabra de Dios, va a ser infectado con las doctrinas satánicas. O tú recibes doctrina bíblica o recibes doctrina satánica. A medida que recibes doctrina bíblica, la doctrina bíblica desenmascara por completo, debido a las normas establecidas en las leyes divinas de establecimiento, que provienen de Dios y cuya base fundamental son los 10 mandamientos, como lo estudiamos profundamente aquí. Hicimos un estudio de 17 clases estudiando este asunto. ¿Okay? Entonces, fundamenta lo que es la propiedad privada, fundamenta lo que es el derecho humano, el derecho a la vida, el matrimonio, todas esas cosas son fundamentadas en los 10 mandamientos. Y es el orden del día. Y les he comentado que cuando regrese nuestro Señor Jesucristo a gobernar en la faz de la tierra en el milenio, esa ley mosaica va a ser implementada, quizás de una manera diferente, pero esa es la base, porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre y no cambia. Entonces, en Isaías 59:13, es algo que nosotros tenemos que ver, pues, porque recuérdense que, de nuevo, nosotros somos sacerdotes reales del Dios Altísimo y también somos embajadores de Cristo. Y como embajadores de Cristo tenemos que conocer la política del país a donde vamos. Nosotros estamos en la tierra, estamos en el sistema cósmico, pero somos representantes del reino de la luz, el reino de Dios. ¿Okay? Entonces, como tales, nosotros tenemos que conocer estas políticas y tenemos que conocer cómo funcionan las cosas de Dios. Y hay una amplia cantidad de conocimiento en la Biblia que te permite hacer eso. Isaías 59:13. Transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Ese es el empuje del sistema cósmico. Ir dividiendo a los pueblos para conquistar. Correcto. Eso es lo que hacen ellos y encuentran las presas fáciles. ¿Quiénes son las presas fáciles? Bueno, de la cristiandad, aquellas personas que no conocen a Cristo, que no conocen la mente de Cristo, que creen que esto es una religión, que aquí lo que viene es a darte golpe de pecho. Y no, la palabra de Dios te permite saber a ti las cosas que antes no entendías. ¿Okay? Y es para salvación que nos utiliza a nosotros, para rescatar a las personas que viven en este sistema a través del evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo, para llevarlos a la luz, para que sean parte del sistema divino y no del sistema cósmico. En Jeremías 5:23 nos dice: pero este pueblo tiene un corazón terco y rebelde, se han desviado de la doctrina bíblica, de la palabra de Dios, y se han ido, se han separado del establecimiento. Una vez que tú echas a un lado la palabra de Dios, por defecto, la doctrina satánica entra en tu corazón. Porque lo que sucede en la mente y en el alma del individuo, en el corazón del individuo, es que causa un vacío. El vacío se conoce como matayotes en la Biblia. Y ese vacío es como una aspiradora que absorbe doctrina satánica. Esa doctrina satánica te llena el corazón de mentiras, te llena el corazón de cosas falsas, erradas, y vas a empezar a actuar sobre aquellas cosas que estás aprendiendo del mundo. Entonces, la revolución, que es el resultado del quebrantamiento del respeto por las leyes del establecimiento, barre hacia el desastre a una colección de personas en reversión. Ya saben que una persona en reversión es la persona que comienza a conocer la palabra de Dios, pero después se retira. Entonces, ¿qué pasa? Su condición postrera es peor que la primera, porque ahora conoció la verdad, pero se ha echado para atrás. No pierde la salvación porque está sellada por el Espíritu Santo para redención, pero ahora es presa fácil del otro sistema, y ahora es utilizada por el otro sistema para hacer esta gran revolución. Entonces, se encuentra bajo la influencia de la maldad, y de esa manera, pues, son presa fácil. Cada concepto de ley, orden y autoridad ha sido destruido en sus lóbulos derechos. La mente, el lóbulo derecho, es la parte pensante del alma, donde por fe entró para ser parte de las normas y principios de esa persona. Bueno, esos son destruidos por esta avalancha de pensamientos satánicos. Los pensamientos satánicos no es que tú vas a ver diablos con los tenaces y que es así todo rojo. No. Es el pensamiento que él utiliza para gobernar el mundo. Recuérdense que si él puede llegar a gobernar el mundo entero bajo el internacionalismo, él le demuestra a Dios que él es capaz de hacer lo que Dios hace. Pero eso no va a poder ser. ¿Y quién lo detiene? La iglesia. ¿Quién detiene al maligno? La iglesia. Hasta que la iglesia sea arrebatada, entonces es que comienza la gran rebelión, o sea, comienza la gran la tribulación. ¿Pero quién lo detiene? La iglesia. La iglesia que conoce la palabra de Dios. Los que no conocen la palabra de Dios, pues no pueden. Si están en la religión y la golpe de pecho y hablando del pecado todos los días, entonces no van a crecer y no van a conocer las cosas de Dios. El pecado ya fue resuelto en la cruz. A nosotros se nos comanda no pecar. Dios nos dice no peques, ¿okay? No peques. Pecar quiere decir desobedecer. Es todo lo que quiere decir. O transgredir la ley de Dios. ¿Por qué? Porque tú mismo te haces daño a ti mismo. Tú no le haces daño a Dios. ¿Por qué te haces daño? Porque en el sistema cósmico no puedes crecer. Eres presa fácil. No puedes entrar a conocer las cosas de Dios. O sea que es un impedimento a tu crecimiento. Y hace de tu fidelidad inexistente. Que no exista, porque tú estás en las cosas del mundo buscando lo tuyo. ¿Cómo estoy yo? ¿Qué me tienen que dar a mí? ¿Qué es lo que tengo que hacer? O sea, pensando en ti. Cuando lo que tienes que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y Él te dará todos los deseos de tu corazón. Así de simple, Él te va a bendecir, tú no tienes que preocuparte. Él te dirige tus pasos con su palabra para que seas exitoso en todo lo que hagas. Entonces, es la manera más fácil de llegar al asunto. La apostasía y la reversión neutraliza la función verdadera del marco de referencia y el centro de la memoria de tu corazón. Cosa que hemos estudiado y está en cinta. Está grabado. Cinta era cuando yo tenía 20 años. Está grabado. ¿Okay? O sea que si ustedes quieren abordar este tema, está en el internet, y aquí les pueden dar también los discos de estudio bíblico gratis. Entonces, Estas se radican en las normas y principios de la conciencia del alma, de manera que las leyes establecidas por Dios tampoco están disponibles para ser aplicadas a la experiencia en el área de aplicación de la mente. Nosotros tenemos la información lista para ser utilizada. ¿Okay? O sea, tú tienes que tener la información lista en tu corazón para responder. Si no la tienes lista, no puedes responder. Tienes que estar preparado, con la respuesta lista. Entonces, en otras palabras, no hay sabiduría en el corazón, que es la sabiduría es la palabra de Dios aplicada. A eso es la sabiduría, la palabra de Dios aplicada. Ahora, si no tienes palabra de Dios, no la puedes aplicar. Si tienes un cortocircuito en el área de aplicación, tampoco la puedes aplicar. Si tienes un cortocircuito cuando vienes a la iglesia y no puedes escuchar la palabra de Dios, tampoco la puedes utilizar. O sea, el hecho de que vengas a la iglesia no significa que estás captando la palabra de Dios. Para captar la palabra de Dios tienes que confesar tus pecados, estar en la espiritualidad, para poder que estos conceptos espirituales lleguen a tu corazón y los puedas utilizar. O sea que dentro de la aplicación, entre el oír la palabra de Dios y la aplicación de la palabra hay un trecho grande, y hay lugares donde puede quebrantarse para no utilizarla. Pero cuando tú las aplicas, estás aplicando sabiduría en el área de aplicación. En otras palabras, no hay sabiduría si la persona no conoce la palabra de Dios o tiene un cortocircuito en su aplicación. ¿De qué te sirve tenerla si no la aplicas? ¿Okay? Entonces, en Hebreos 3:15 nos dice, en cuanto se dice, si oyen hoy su voz, no endurezcan sus corazones. El corazón es la parte pensante del hombre, como en la provocación. O sea, el endurecimiento del corazón es causado por la negatividad. Cuando a través de matayotes entra la doctrina satánica, endurece tu corazón. Endurecimiento del corazón se utiliza, pues, al igual que se utiliza en la cardiología. Cuando una persona sufre un ataque del corazón es porque cierta porción de su corazón ha muerto y no bombea. Entonces es más difícil para el corazón bombear alrededor de esas cicatrices y la persona sufre un ataque al corazón. Hay diferentes formas de tener un ataque al corazón, pero esa es una de las formas. Entonces, las turbas sin ley, engendradas por la revolución, no pueden ni pensar ni escuchar la razón. Una turba no piensa, es pura emoción. Los revolucionarios buscan derrocar el establecimiento y tomar el poder, y aún así ellos carecen totalmente de un sentido de responsabilidad. La acción de la turba es irracional y emocional y llega a ser el epítome de la estupidez. Si tú te metes a compartir en una turba, estás actuando como un incrédulo, porque no tienes necesidad de hacer eso. Nosotros sabemos que las bendiciones que nosotros tenemos provienen de Dios. El que está con Dios va a ser bendecido. ¿Okay? No por lo que le das a la iglesia, sino porque tú estás atesorando la palabra de Dios, que te da el capital espiritual para solventar todos tus problemas, sin excepción. No hay problemas que no puedas solventar. Entonces, y lo haces porque el conocimiento que Dios te da, te permite ver las cosas de una manera diferente, como antes no las podías ver. Entonces, sí, aquí hay sentido en todo lo que está pasando, no hay problema. Entonces, mientras que pueden haber individuos en la turba que tienen un coeficiente intelectual de genios altísimo, pues en la turba la mentalidad es inevitablemente barrida por el mismo común denominador. ¿Por qué? Porque esa persona, cuando la gente te está tirando piedras y te está disparando, no importa qué tan inteligente seas, pues vas a hacer lo mismo. Si me disparan, yo voy a disparar. Si sale la turba para allá, eso es parte de lo que tengo que meterme con la turba. O sea que ahí no te van a pedir a ti cuánto sabes y qué tan inteligente eres. Entonces la emoción ciega a la persona. Ahora, la intimidación de la autoridad delegada por la violencia de la turba destruye las salvaguardas de la libertad y tiene como resultado algo que es muy interesante. El Partido Comunista lo entiende perfectamente bien: la anarquía. La anarquía es una de las cosas que hacen los comunistas para tomar poder, y a la cual puede ser explotada por hombres malvados, y la libertad individual siempre es destruida por una revolución. Siempre. ¿Sí? Nosotros tenemos hoy en día, las personas no se dan cuenta de esto y quieren. Los Estados Unidos, ¿ustedes creen que a los Estados Unidos les interesa lo que está pasando en Venezuela? No, la mayoría parte de los americanos no saben, ni les interesa, ni entienden. Los jóvenes no saben. Entonces, por esa falta de conocimiento y ver lo que está pasando, pues ellos aceptan las mentiras aquí. Están en otro idioma, no hablan español, hay que traducir aquello. ¿Sí me entienden? O sea que eso se va fomentando, se va infectando la nación con esta manera de pensar y finalmente se destruye. ¿Por qué se destruye? Por falta de conocimiento de la palabra de Dios. Yo les aseguro, si las personas tienen el conocimiento que se quiere, por ejemplo, en esta iglesia, jamás permiten que entre ese tipo de revolución, porque saben que es anárquica, porque saben que no sirve, que es anticristo. Entonces, las personas que rechazan la ley tratan de ganar poder a través de la violencia. Y la única forma de parar la violencia antiestablecimiento es haciéndole frente con mayor violencia, no con tratados. En Colombia acaban de hacer un tratado con ese Tarachenko, ¿cómo se llama? Timochenko. Imagínate, el nombre ruso hasta la coronilla, haciendo tratados con un sinvergüenza para que esa persona entre al poder y tenga todas las cosas del gobierno colombiano a su disposición. No, la palabra de Dios dice, tú no vas a hacer treguas con los maldados, no puedes. ¿Okay? Sino hay que hacerle frente con mayor violencia. En otras palabras, la violencia injusta tiene que ser suprimida por el brazo fuerte de la ley. Y en vez de la destrucción absurda causada por la turba, entonces la aplicación legítima de la fuerza bajo el establecimiento divino es controlada y ordenada. Va a utilizar fuerza ordenada. Entonces, aquellas personas en autoridad que tienen honor, rectitud e integridad pueden utilizar un poder superior sin corromper el poder involucrado. Recuerde que siempre es la misma, el mismo perfil. Entran y destruyen no solamente al que está en el poder, sino todo el sistema de poder. Y establecen su propio sistema de poder. Y claro está, eso desgarran la nación a la nación. Entonces, el uso interno de la violencia legítima en una nación está incorporada en la ley y es expresada al máximo por la aplicación de la pena capital para poder enfrentar la violencia. La pena capital es establecida por Dios. ¿Okay? Vida por vida. Si tú matas, tienes que morir. El crimen maligno y, claro está, eso es lo que hace la pena capital, que extirpa el crimen maligno. Y externamente, la acción militar es la fuerza de la rectitud que compra la libertad nacional y aplasta la furia de la maldad del agresor. Entonces, externamente la milicia, internamente el sistema policial, bajo la jurisdicción pues de la ley. Ahora, generalmente existen varios tipos de revolución, y se los voy a comentar. Primero que todo, la política, tal como las revoluciones francesas y rusas, que personifican el derrocamiento del gobierno existente, porque hay cierto tipo de injusticias, ¿okay? Siempre van a haber injusticias. Aquí el único justo y el que justifica es Cristo. Cuando Él regresa, todo va a estar bien. Todo va a ser, para todo el mundo la ley es igual, ¿okay? Las oportunidades son iguales y cada quien va a decidir lo que tiene que hacer. Miren, si tú le das a 1,000 personas, o sea, tú encuentras 1,000 personas y a 1,000 personas le das $1,000,000, ¿okay? Todos reciben $1,000,000, parejo. Hombres, niños, viejos, grandes, no sea, no importa quién sea. Pasan 10 años y vas a tener 900 pobres. ¿Okay? 100 que más o menos la están haciendo y van a haber un puñado de esos que han convertido ese $1,000,000 en una capital impresionante porque lo utilizaron, hicieron lo que tenían que hacer con él y progresaron enormemente. Pero no importa lo que tú le das a un pueblo, si el pueblo no tiene la determinación de trabajar para ganar lo suyo, no lo va a hacer. Siempre van a haber gente que no lo hace. Entonces, de todas maneras, el otro tipo de revolución es la legalista, y la está amplificada por los fariseos en los tiempos de Cristo. Y su distorsión de las Escrituras los condujo a la oposición descarada en contra de la persona de Cristo y a su posterior autodestrucción, porque la persona que entra en esto se autodestruye. También los judaizantes estuvieron en una revuelta legalista en contra de la doctrina y por consiguiente resintieron la enseñanza de Pablo. También el tercer tipo de revolución es la económica, que es el derrocamiento de la empresa libre en los negocios, la regulación gubernamental de la industria y de los negocios privados, y esta pues claro está, ya ha creado una crisis y ha llevado a Inglaterra a la bancarrota y se ha extendido a Australia y estaban ya a punto de destruir los Estados Unidos y la prosperidad de los Estados Unidos, pero en estos momentos hay un pequeño empuje, pero no sabemos cuánto tiempo va a durar. No sabemos si el pueblo norteamericano no regresa a Dios, se fue esto. Pueden decirle goodbye porque se va. Ustedes no saben el daño tan tremendo que causó la administración pasada en lo que es el gobierno norteamericano. Cuarto, la social. La revolución social ocurre cuando hay una reacción en contra de las normas y estándares aceptadas en una cultura establecida. Esto tiene como resultado un cambio radical, calidoscópico, pues, en los estilos de vida, moda y educación, completamente diferentes. Y cuando vine a los Estados Unidos era una cosa, hoy en día es otra cosa completamente diferente, es un desastre. Yo regresé al colegio donde fui a Miami y yo me quedé aterrado, pues. Y eso fue hace 10 años atrás que regresé y lo vi. a creer, oye, ¿esto qué es? ¿Qué cosa tan horrible lo que está pasando? No hay respeto, la gente hace lo que le da la gana. Antes era un orden increíble, ya no, eso desapareció. Entonces, la revolución social es evidente en todos los lugares de los Estados Unidos. Miren, todo esto se los estoy diciendo yo, y estamos estudiando este asunto de lo que es el gobierno, porque como embajadores de Cristo nosotros tenemos que conocer estas cosas. Nosotros tenemos por escrito todas las instrucciones necesarias, pero nosotros tenemos que conocer dónde estamos. Y como embajadores de Cristo se nos está entrenando para saber cómo son estas cosas, para que cuando diga revolución ya nosotros sabemos inmediatamente que es una bandera roja y que nosotros no entramos en eso porque sabemos que está en el campo opuesto. Okay. En los Estados Unidos el tal llamado americano feo, que se utiliza más en inglés, de ugly American le dicen, okay, que ha surgido con el disfraz de la desfachatez. Ustedes han visto cómo entra la moda y ahora la persona, antes tú veías a la persona caminando y ahora todo el mundo está de la misma forma, actuando casi de la misma manera, okay. Ahora ha habido un empuje un poquito enderezándose, pero siempre está esa desfachatez, esas cosas que son tremendo. Yo cuando vine a los Estados Unidos, yo no veía a un solo hombre con el pelo largo. Es más, lo que se utilizaba era lo conocido como el flat top. El flat top era que se cortaban el pelo y era completamente plano por arriba. Esto completamente rasado. Todo el mundo se vestía de la misma manera. Con jeans, con medias blancas.
Ninguno,
eso no existía. No existían los tatuajes. Y mocasines. Okay, un tipo de mocasín. Esa era la vestimenta y las niñas con su falda, muy lindas, muy femeninas, etc. Ahora es otra cosa, una desfachatez. Hombres con pelos largos, con la oposición al servicio militar, el patriotismo ha disminuido, las manifestaciones en contra del patriotismo han incrementado, como lo vimos pues con el fútbol. El cumplimiento de la ley se enfrenta constantemente con la oposición, ha matado policías por matarlos. Y la pena capital, que hasta reciente ha sido restituida, es el objeto de opinión pública negativa. Han habido 594 crímenes hasta la fecha este año en Chicago. Bíblicamente deben de morir 594 personas que hicieron esos crímenes. ¿Ustedes saben qué tan rápido se termina el crimen cuando eso ocurre? Se acaba el crimen, porque se acaban los criminales. Y la persona la piensa. Uno me agarra aquí, yo terminé con mi propia vida. Entonces, el crimen incrementa cuando no hay estos chequeos, ¿verdad? Y la inmoralidad prevalece, el tráfico ilícito y el uso de los narcóticos continúan en su apogeo, a su máxima expresión, y esta revolución en contra de los conceptos tradicionales de la sociedad es el resultado de la revolución mental en contra de Dios. Y eso es lo que ocurre con el hombre que no conoce a Dios. En las iglesias hoy en día, generalmente se reúnen los domingos y tienen un sermón de 15 minutos. Para decirte que Dios te ama, que eres maravilloso, que tienes que estar con Él, pero no te enseña la palabra de Dios. La enseñanza bíblica está delegada los miércoles en grupitos. ¿Qué opinas tú? Vamos a leer el versículo 94, ¿y qué opinas tú del versículo? Yo opino esto, y tú opinas aquello, y a mí me parece que es eso, y a mí me parece que es aquello. O sea, como le decía, yo realmente un estudio en burrología, porque ahí nadie sabe lo que está diciendo, sino que todo el mundo está diciendo, y a mí me parece que es esto. ¿Okay? O sea que han quitado lo que Dios ha enmarcado. Dios ha marcado, y esto se los he enseñado yo una y otra vez, el sistema de percepción dado por la gracia tiene que ver con el don espiritual de pastor y maestro, no de pastora y maestra, sino de pastor y maestro, y la congregación, ¿okay? Enseñando la palabra de Dios, palabra por palabra, versículo por versículo, letra por letra, yendo y conociendo pues todos los componentes de la misma. Veamos entonces el asunto del resultado de la revolución mental en contra de Dios. Encontramos los principios de esto en Romanos 1, del 19 al 26. Dice lo siguiente: porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente dentro de ellos, pues Dios se los hizo evidente. Porque desde la creación del mundo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad, se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado. O sea que cuando tú comienzas a ver la creación, tú te das cuenta de que aquí tiene que haber algo superior, ¿okay? Aquí tiene que haber un Dios que hizo todo esto, porque esto no puede hacerse por sí mismo. Si hay una pintura, hay un pintor. Si hay un edificio, hay un edificador. ¿Me explico? O sea, si todo esto tiene la causa y efecto. Alguien hizo estas cosas, y el que las hizo fue Dios. Y es el causador que no tiene causa. Él es el iniciador de todas las cosas. De manera que no tienen excusas, Pues aunque conocían a Dios, no le honraron como Dios ni le dieron gracias, sino que se hicieron vanos en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Este es el oscurecimiento del alma que les estaba hablando, que es lo que hace Satanás, porque él está inyectando el punto de vista cósmico, que es oscuridad, y causa tinieblas y causa en tu mente confusión. Y ustedes, yo les digo que la mayor parte de los americanos están confundidos, están mentalmente en Babilonia, en la confusión. ¿Por qué? Porque Satanás ha inyectado en ellos un sistema de pensamiento que es antitético, va en contra de lo establecido por Dios. El versículo 22 dice, profesando ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible por una imagen en forma de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de reptiles. La sociedad norteamericana hoy en día, los niños tienen sus ídolos, que son los cantantes y los artistas de cine, y todo eso son los que siguen. De aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por consiguiente, Dios los entregó a la impureza de la lujuria de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira, y adoraron y sirvieron a la criatura en lugar del Creador, que es bendito por los siglos. Amén. Por esta razón Dios los entregó a pasiones degradantes, porque sus mujeres cambiaron la función natural por la que es en contra de la naturaleza. Entonces, lo que vemos que es que aquellos que se involucran en este tipo de rebelión no solamente vociferan en contra del establecimiento, sino que han desafiado las mismas leyes que le han dado la libertad para desafiar. O sea que vemos que exigen privilegios sin responsabilidad, rechazando pues la disciplina y el orden del establecimiento. O sea que han escogido el camino de la autodestrucción, porque a eso conduce. Lo que pasa es que como están entenebrecidos, no ven los resultados de sus opciones, de sus escogencias, sino hasta que ya es tarde, hasta que esas escogencias los arrollan. Entonces, el caos y el desastre nacional es lo que el resultado de todo eso. Y no solo ellos van a sufrir personalmente las consecuencias de la degeneración humana y anarquía, sino también los que están en su periferia. Fíjense lo que nos dice el versículo 27, continuando con el mismo tema en Romanos. Esto está escrito por el apóstol Pablo. Este es el libro de los Romanos, es el libro más comprensivo del Nuevo Testamento, porque Pablo pensó que lo iban a matar y tuvo que dar toda esa información para que la gente tuviera. Es una mini Biblia lo que hizo ahí. Romanos 1:27 dice, y de la misma manera también los hombres, abandonando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lujuria los unos con los otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos el castigo correspondiente a su extravío. Y así como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, Dios los entregó una mente depravada para que hicieran las cosas que no convenían, estando llenos de toda injusticia. Fíjense que es una cosa progresiva, y lo que sucede es que la naturaleza pecaminosa se destapa, y como la persona utiliza tanto esto, entonces es una degradación progresiva que destruye. Estando llenos de toda injusticia, maldad, avaricia y malicia, colmados de envidia, homicidios, pleitos, engaños y malignidad, son chismosos, detractores, aborrecedores de Dios, insolentes, soberbios, jactanciosos, inventores de lo malo, desobedientes a los padres, sin entendimiento, indignos de confianza, sin amor, despiadados, los cuales, aunque conocen el decreto de Dios, que los que practican tales cosas son indignos de la muerte, son dignos de la muerte, no solo las hacen, sino que también dan su aprobación a los que la practican. Ese es el modus operandi, la manera de operar, pues, de la persona que se ha desviado de la palabra de Dios. Ahora, les digo una cosa, si esta persona cambia de manera de pensar, y dice, ¿a dónde voy? ¿Qué he hecho? Dios, en su gracia, lo reintegra. Pero tiene que pasar por un proceso de rehabilitación epistemológica después de la salvación. Y me refiero a que tiene que conocer las cosas del reino de Dios. Tiene que conocer lo que es la palabra de Dios e implementarla. Es difícil que la persona salga, pero no es imposible, porque ya ha ido tan adentro. Lo que pasa con esta persona es que son amargas. En realidad no ven la felicidad, simplemente ven que están haciendo pues lo que desea su corazón entenebrecido. Entonces, el asunto es que la libertad es como el mercurio. ¿Tú has visto el mercurio? Si lo aprietas, lo pierdes. ¿Okay? Y la revolución aprieta a la libertad. Y mientras que nuestra constitución protege nuestra libertad personal en los Estados Unidos, muchas personas solo la entienden en un sentido de ser libre para robar, violar, matar o hacer lo que quieran. Es el libertinaje. Y sin tomar en cuenta pues los derechos de cualquier otra persona. porque eso es lo que sucede. Es el síndrome de yo, y tú, a mí no me importa lo que te pase a ti. Muy sensitivos con lo suyo propio, pero insensitivos totalmente con lo que piensan o con lo que sienten las otras personas. Entonces, y haciendo eso, pues no solamente violan los derechos de los demás, sino que también pierden su propio derecho de mantenerse en libertad. Ahora, nada que sea duradero o que valga la pena es logrado a través de la revolución. Y aún aquellos gobiernos donde hay una grave desigualdad, donde existe la injusticia, la revolución nunca puede rectificar la situación. O sea que el fin no justifica los medios. Eso es un dicho comunista, ¿okay? El fin justifica los medios, pero no es así. No los justifica. Una maldad solamente es reemplazada por una maldad superior. Entonces, aquí tenemos algo que es muy interesante y que tenemos que reconocer nosotros. Por parte de nosotros somos hispanos, pero estamos en un país que fue formulado bajo los conceptos anglosajones. Ellos son los que prepararon esto. Y por ellos nosotros tenemos esta libertad que disfrutamos hoy en día, ¿okay? Eran personas pensantes, pero atrás de todo esto de los anglosajones está la palabra de Dios, porque ellos sí indagaron la palabra, persiguieron la palabra, utilizaron la palabra y formularon lo que formularon por medio de la palabra de Dios. Pero fueron los anglosajones en los Estados Unidos que los hicieron, y esa herencia anglosajona exige evitar la fuerza maligna y la violencia como el medio para resolver los problemas. Y la única solución permanente para las injusticias de una nación y de los individuos que se encuentran en esa nación es la abolición positiva hacia el Evangelio y a la doctrina bíblica. Es lo único que lo detiene. Ya hemos llegado al punto de que nada va a permitir que esto se mejore. Antes había el servicio militar compulsorio para todos los jóvenes, que eso ayuda muchísimo porque al joven lo endereza, sabe, ve la realidad. Pero ahora lo único que queda es la palabra de Dios. Y está en nosotros como embajadores de Cristo y como ministros del Evangelio hablar con las personas que están afuera para rescatarlos. Porque lo que viene es una hecatombe, señoras y señores. Ustedes se están dando cuenta, por medio de esta información, ustedes se dan cuenta de lo que viene, no es nada bonito. Lo que viene no está bien. Pero nosotros, si hacemos la voluntad de Dios Todopoderoso, nosotros vamos a hablar de Cristo. Nosotros vamos a dar el Evangelio. Nosotros vamos a invitar a cristianos que no están yendo a las iglesias o que no conocen la palabra de Dios, que están en iglesias, que no les enseñan nada, que hay un lugar donde sí pueden conocer la palabra de Dios. ¿Okay? Y esa es nuestra labor. Nuestra labor es invitar para que esa gente crezca. Y eso es oro, plata y piedras preciosas. Esa es nuestra producción de bien divino ante los ojos de Dios. Entonces, el asunto es que si no es por el Evangelio, esto se acaba. Voy a concluir esta clase ahora con Ezequiel 2 del 3 al 10 para que ustedes se den cuenta de lo que nos dice la palabra de Dios. Entonces me dijo: hijo de hombre, yo te envío a los hijos de Israel, a una nación de rebeldes que se ha rebelado en contra de mí. Ellos y sus padres se han levantado en contra de mí hasta este mismo día, a los hijos de duro semblante y corazón empedernido. Empedernido, endurecido, que saben lo que es empedernido, ¿verdad? Es una persona que busca lo que está en contra de lo que es. Permítanme poner la palabra empedernido aquí para que ustedes estén conmigo, pues sí, sepan de lo que les estoy hablando. Que tiene un vicio o una costumbre tan arraigados que no lo puede abandonar. Ese es el corazón empedernido. Ellos siguen en la maldad, siguen lo que les gusta. ¿Por qué? Porque el uso de su naturaleza pecaminosa en el área de debilidad les da toques, les fascina, los lleva, los levanta. Entonces ellos no pueden dejar eso porque entonces piensan que esa es la manera en que ellos se divierten. Entonces, si dejo esto, entonces ¿cómo me voy a divertir? Porque no conocen las cosas buenas, no conocen que hay algo mejor todavía de lo que ellos están haciendo. Entonces dice, de empedernido, a quienes te envío y les dirás, así dice el Señor Dios. Y ellos escuchen o dejen de escuchar porque son una casa rebelde. Sabrán que un profeta ha estado entre ellos. Cuando nosotros hablamos del Evangelio, nosotros nos damos cuenta de que nosotros somos los profetas. Estamos hablando de las cosas de Dios. Nosotros las conocemos y le está dando a ellos información que ellos no tienen. Y la información es fidedigna y se cumple. Todo lo que nosotros les decimos acerca de la palabra se cumple. O sea, no estamos mintiendo. Y tú, hijo de hombre, no temas ni a ellos ni a sus palabras, aunque haya contigo cardos y espinas y te sientes en escorpiones. No temas sus palabras ni te atemorices ante ellos, porque son una casa rebelde. Eso como si nos lo estuviera diciendo a nosotros. Tú predicas el Evangelio, no importa lo que ellos digan, tú estás representando al Todopoderoso que te está respaldando. Si no lo quieren, mal para ellos. ¿okay? Pero que no sea por ti que ellos se pierdan, ¿okay? Si tú dices amar a una persona, dale el evangelio. Dale el evangelio, no tienes que temer absolutamente nada, tú estás diciéndole la verdad absoluta. Dice en el versículo 7, les hablarás mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son rebeldes. Y tú, hijo de hombre, escucha lo que te hablo, no seas rebelde como esta casa rebelde. Abre tu boca y come lo que te doy, come la palabra de Dios, aliméntate. Comer es algo que es para todas las personas, ¿okay? No tiene el mérito en la persona. La fe que nosotros tenemos en la palabra de Dios la puede tener cualquier persona. Y a nosotros se nos comanda comer la palabra de Dios. Entonces miré y he aquí, una mano estaba extendida hacia mí y en ella había un libro en un rollo y lo desenrolló delante de mí y estaba escrito por delante y por detrás y en él estaban escritas lamentaciones, gemidos y ayes. O sea, todo lo que le va a pasar a la persona sin Dios. Los Estados Unidos disfruta de algo maravilloso hoy en día, pero no va a durar para siempre. Todas las grandes naciones han caído. Nosotros estamos viendo por medio de la palabra de Dios, en el espejo de la verdad absoluta, estamos viendo la degradación de los Estados Unidos y lo que está pasando en este país. Y este país ha sobrepasado a los países de nosotros salimos en ciertas ocasiones, porque esto es ya a la libre, se hace lo que le da la gana. Bueno, vamos a culminar aquí. En la próxima clase vamos a ver la autoridad en el establecimiento. Estos son conceptos bíblicos, son conceptos que nosotros tenemos que aprender para saber pues lo que es la política de Dios en lo que concierne a los gobiernos nacionales y qué tanto se extravían y a dónde está la nación. Y se van a dar cuenta de que todo lo que ocurre en el lado negativo ocurre porque el pueblo de Dios se retira de la palabra de Dios. Cuando el pueblo de Dios se acerca a la palabra de Dios, comienza el bienestar en la nación, comienza la prosperidad, comienza la bendición divina a cundir todos los lugares de la nación, ¿okay? O sea que es algo que, ¿quiénes son entonces los mejores y los mejores ciudadanos de un país? Aquellas personas que conocen la palabra de Dios, porque esas son las personas que a través de su crecimiento espiritual bajo el concepto de la sal de la tierra preservan la nación, ¿okay? Así de simple. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas que tú has preparado para nosotros el día de hoy. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con ellas y que en nosotros sea todo para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.